Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Una jornada más, la Liga Sobal con un balonmano Nava que sigue siendo la gran revelación de la Liga. En esta ocasión derrotando al Bidasoa. Además, sudó para ganar en Cangas. Atlético Valladolid y Balonmano Logroño cosecharon tablas 40-40 sin comentarios. Las defensas estaban en la gradería. Y lo mismo que el Balonmano Guadalajara y Huesca. También en Aitasuna sumó dos puntos muy importantes ante Puente Genil. Ahora la Liga Sobal se para, llega el turno de los hispanos con esa regeneración que sigue haciendo día a día Jordi Rivera. Concentrados están desde ayer domingo noche. Habrá que ver en directo a esos jóvenes que llegan a los hispanos. Esta semana dos partidos de clasificación para el Europeo 2026 ante Italia el miércoles en Sagunto y el domingo en Letonia. En la Champions League, los azulgranas viajaron a Francia y sacaron un empate ante el Nantes. El Barcelona termina la primera vuelta de la fase de grupos como líder invicto, 6 victorias, un empate. Y en la fase de grupos de la European League, tras la cuarta jornada, siguen los malos resultados para los conjuntos españoles. Veremos qué hacen en las últimas jornadas el Ademar, Balonmano Logroño, Bidasoa y Torrelavega. En cuanto a la división de honor femenina, sigue su curso prácticamente todo igual que antes del parón de las guerreras. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido Abel Morales, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí seguimos, arreglando las redes de Huerta del Rey. Madre mía, qué partido.
Regaláis qué goles, ¿eh?
Sí, regalamos goles y regalamos jugadas que nunca se deben producir. La última jugada, el gol de Álvaro Preciado, o Miguel Ángel Velasco generó muy bien desde el tiempo muerto la acción, o efectivamente, como tú decías, las defensas se habían ido ya por el bocadillo.
Sí, por el bocadillo y por algo más que el bocadillo. Porque en Logroño, Chema Jodra, vamos, un puntito que no viene nada mal, ¿no?
¿Qué pasa? Buenos días. No, pues, hombre, fenomenal. Pero es que, ¿por qué le quitas méritos a la capacidad de Miguel Ángel Velasco? Con el bocadillo no, estuvieron todo el partido, no en la última jugada. La anterior que marca Valladolid, pues es para... Bueno, pues también...
A 9 segundos del final. Parece mentira que creíamos que había sido solamente una cosa de Juegos Olímpicos, pero lo que dan de sí 6, 8, 9 segundos en balonmano, ¿eh? Es tremendo. Tremendo.
Sí, porque tal vez la velocidad se impone cada día más y ese vértigo pues se ve en los terrenos de juego en cuanto a los jugadores. Bueno, pues de momento nosotros nos vamos, como siempre, a hacer el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en nuestra primera tertulia contamos con dos grandes técnicos, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Jabato, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, a ver, Pillo, Torrelavega, ahí sigue arriba, ¿eh? Con 12 puntos, ganando sus partidos con claridad. Y si yo decía el otro día que el Balonmano Nava está siendo el equipo revelación, no sé si equipo revelación también se lo podemos dar al Torrelavega, porque Granollers ya nos tiene acostumbrado a estar arriba.
Bueno, yo creo que más revelación quizá Nava, ¿no? Torrelavega va ahora segundo clasificado, con buenos resultados en competición en Asobal y no tan buenos en Europa, en fin, que es cierta sorpresa, pero bueno, tiene un buen equipo, un buen entrenador y por tanto era previsible que estuviera por la zona alta luchando por los puestos de Europa, ¿no? El que sí ya vamos a tener que aceptarlo como candidato a Europa es el balonmano Nava, ¿no? Que con la victoria tan clara y casi contundente que sobre Vidasoa, pues una presenta credenciales a estar en Europa.
Jabato, ¿quién le va a decir a Jacobo Cuétara que iba a encajar tan bien en Torrelavega después de su salida con el Vidasoa, ¿eh?
Sí, la verdad que están haciendo muy bien las cosas. Creo que es un equipo que está compitiendo muy bien, sobre todo fuera de casa. Creo que ha ganado todos los partidos. Y en casa, pues creo que se lo ha perdido contra el Barça, que es algo que es normal, y contra el Vidasoa. Con lo cual, pues bueno, creo que está haciendo una temporada pues brillante. Coincido con lo que dice Pillo, que también está pues Nava ahí haciendo un gran papel. Luego lo de los equipos revelación, pues ya se darán las notas un poco más cuando vaya avanzando la temporada, pero llevar una racha de resultados que es muy, muy, muy buena, y sobre todo porque es que Torrelavega no ha perdido fuera de casa, y eso pues seguramente si mantiene la solidez en casa, pues seguramente lo va a upar a esos puestos de ahí que bueno, va a ser difícil que lo bajen, ¿no?
Piño, el Granollers dio su mejor imagen, pero es que no se puede con el Barcelona, ¿eh? Se pongan como se ponga.
Sí, pero bueno, yo creo que esto es algo que ya tenía yo en rojo para resaltar, ¿no? Que es una muy buena noticia que el Barça ya tenga que emplearse a fondo para ganar un partido, ¿no? Eso quiere decir que están empezando a verse brotes verdes de esos equipos medios altos que ya empiezan a sacar la cabeza, y el Barça realmente ayer pues tuvo que emplearse fuerte, y yo creo que es una muy buena noticia para Sobal, ¿no? Que el Barça ya no gane prácticamente sin bajar del autobús.
Sí, pero Pillo, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos.
Buenos días. Es una buena
noticia, efectivamente, siempre y cuando la causa sea la evolución para bien del resto,
claro.
y no la evolución para mal del Barça.
Claro.
No, hombre, evidentemente no. Nosotros no queremos ni debemos pensar que el Barça tenga que bajar su potencial, ¿no? Pero bueno, el Barça está caminando por Europa con paso firme y llevando el liderato del grupo con cierta claridad, ¿no? Empató en Nantes, una cancha complicada, pero está compitiendo a un muy buen nivel. Por tanto, sigue siendo un equipo temible, no solo en Asobal, sino también en Europa. Y la victoria de ayer ajustada en Granollers es un derbi que también tiene un componente pasional y que a veces se igualan más las fuerzas, ¿no? Pero yo creo que esto debemos interpretarlo en que hay equipos aquí, de estos que estamos hablando, pues de Torrelavega, Nava incluso allí, Granollers, Ademar, Logroño incluso, en fin, en Vidasoa, que deben aspirar a poner en aprietos al Barça, ¿no? Y Granollers ayer pues hizo un buen partido y ese es el camino, creo yo, ¿no?
Porque, Jabato, este marcador es bueno, 27-31 Granollers-Barcelona, porque cuando gana con 40 y tantos goles, eso hace mucho daño, ¿no?
Hace mucho daño. También hay otra lectura muy positiva, que es ver el pabellón como lo vimos ayer, ¿no? Ayer pues el pabellón estaba con un ambiente que como nos gusta. Vemos estos pabellones que pues por ejemplo, pues como Cangas, como incluso Nava y demás, pues por lo menos ver que nuestro deporte, que nuestra liga, pues cada vez es más, todo pasa por ahí, ¿no? Porque realmente haya gente en las pistas, que tengamos esa repercusión o más repercusión de la que nos gustaría. Pero bueno, más allá de todo eso, pues ver que se iguala todo y que se dan partidos de que bueno, que el Barça pues lo ves sufrir, más allá que luego pues es muy difícil que le pueda ganar, eso está claro, pero que lo ves que los equipos pues al fin y al cabo le pueden plantear partidos y te diviertes, ¿no? Y no pues dejar de ver un partido con esos 40-20 que nos tiene pues muy acostumbrado, pues al espectador es lo que nos gusta, ¿no? Está claro.
Fíjate, Pillo, que tanto a ti como a Jabato, no sé si conocéis la noticia, pero os lo voy a dar. El Barcelona ha aumentado el presupuesto de cara a la próxima temporada en todas las secciones, menos en balonmano. ¿Qué te parece? ¿Que lo rebaja?
Pues mal. pues cómo me va a parecer mal. Pues quizá porque da por sentado Masip y Laporta que el Barça le va a dar, el de balonmano va a dar alegrías y éxitos. Claro, se están acostumbrando. El Barça ahora mismo no, yo creo que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer presupuesto europeo. No. Y sigue viendo que está ganando títulos y tal. Bueno, pues antes Castilla, pues que sigan así, ¿no? Eso es muy peligroso porque puede llegar un momento en que el tema económico pues lastre al Barça. Afortunadamente Ortega está haciendo un trabajo fantástico y no se está notando, pero me parece una muy mala noticia, aparte de un muy mal mensaje en general, ¿no? Respecto al balonmano y a los posibles fichajes, en fin, a todas esas connotaciones que tiene el hecho de que veas que el club no apuesta económicamente por la sección.
Tú fíjate, Jabato, es una mala noticia, como estamos hablando. Yo el otro día comentaba que hay gente de Asobal, que me consta, de algunos clubes que dicen, bueno, si el Barcelona pierde potencial, eso nos viene bien, porque así nos aproximamos a ello. Aquí lo lógico es lo que hablábamos antes, que el Barcelona tenga su potencial y que los que vienen de atrás crezcan, ¿no?
Está claro, que bueno, coincido también con vosotros, ¿no? Realmente no es una buena noticia para el balonmano, porque bueno, si el Barcelona solo se va a conformar con tener el mayor presupuesto, que ya lo tiene obviamente en Liga Sobal, cuando a nivel de Europa vemos que en muchas ligas, muchos equipos, pues cada vez tienen presupuestos mayores, ¿no? Yo creo que un poco donde nos tenemos que mirar todos es en esas ligas, cuando hablaba antes de esos pabellones llenos, como cuando ves la liga pues alemana, francesa, pues ya ves en Polonia y demás, pues que ves pabellones completamente llenos, pero es un poco donde el foco donde lo tenemos que tener, ¿no? En intentar pues volver a esa liga que tuvimos hace años y que nos está costando. Creo que se están haciendo muy bien, o muchos equipos están haciendo muy bien las cosas. Esto no va a ser de hoy para mañana y que seguramente vamos a tener que invertir mucho tiempo, pero ojalá podamos recuperar eso que teníamos, pero siempre teniendo el foco en ir a mejorar. Si cada vez vamos dando pasos para atrás, pues realmente pues no va a costar mucho llegar al nivel que están mostrando otras ligas, y vemos lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se están yendo pues entrenadores, jugadores y demás.
Pero efectivamente, podríamos pensar que la medida de ser el único presupuesto que no aumenta es debida a la superioridad que ellos intuyen ahí en la competición nacional. A mí me parece contraproducente de cara a Europa, porque sin querer dos, tres rivales sí que van a incrementar su presupuesto y te van a poner la escalera un peldañito más alto. Pero es que si tuviéramos que acudir a esa premisa, a la de soy el mejor, ¿para qué me voy a gastar más dinero? Pues tendrían también que reducir el montante económico en la sección profesional de fútbol femenino.
Por ejemplo.
O en la de hockey, claro, sobre patines, donde ahora mismo es líder destacadísimo el Barça. En baloncesto no, porque es cuarto, y en fútbol sala no, porque es noveno ahora mismo de sus ligas. Pero no creo. Tiene que haber algo más, porque si se aplicara esa máxima, hockey sobre patines, fútbol femenino, pues deberían también, por esa regla de tres, reducir sus presupuestos.
Pues se la han aumentado, para que lo sepáis. El único que se queda fuera es el balonmano. Uh-huh. En fin, veremos a ver qué hace el querido Masip y el señor Laporta, porque, en fin, no me gusta que le bajen el presupuesto, porque eso puede tener consecuencias graves de cara al futuro, y sobre todo lo que hablábamos, pensando en Europa, que es el único representante español que suma muchos puntos, no nos olvidemos, que suma muchos puntos al resto del balonmano español y que siempre nos está dando alegrías. El partido entre Guadalajara y Huesca, reparto de puntos, pillo, siguen ahí abajo, cuidadito.
Sí, ojo que la zona baja está caliente, pero caliente, ¿no? Son resultados muy, muy igualados. El Anaita Pontegenil también se resolvió con dos goles de diferencia. El Cangas también perdió por uno en casa con Ademar, que está por esa zona de intermedia baja. En fin, que aquí va a ser un sálvese que pueda, y ahora a descansar estos 15 días, porque se avecina una temporada complicadísima en la zona baja.
Sí, una zona baja.
Como siempre, vamos.
Sí, pero bueno, pero hay gente que es muy experta, que son Cángara Morrazos expertos, se salva siempre, ¿eh? O sea que ese no debe de preocupar a nadie. Pero en cambio, fíjate, Aitasuna, Guadalajara, bueno, Aranda, en fin, recién ascendido y tal, pero Huesca, Guadalajara, también ascendido a Anaita. Cuidado con esos puestos, ¿eh, Jabato?
Sí, pero es que te vas un poquito más arriba y está, bueno, Benidorm, bien cierto que tiene el partido aplazado y demás, pero está Pontegenil, que están todos muy cerca, ¿no? Bien cierto que estamos al inicio, pero estamos viendo que hay muchísima igualdad y que cada punto hay que sufrirlo mucho para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que está siendo, yo que lo estoy viendo desde la barrera, estoy disfrutando mucho de estos partidos, pues vimos el partido, por ejemplo, como decías, el de Guadalajara-Huesca, que parecía que lo tenía controlado Guadalajara, que luego le da la vuelta a Huesca, que luego le vuelve a empate, que luego se vuelve a empatar, o sea que bueno, que realmente son partidos divertidos, donde ve muchas alternancias y donde se van a decidir por pequeños detalles. Creo que eso es muy muy bueno. Estamos muy muy al principio, pero va a haber estos partidos de que se roben puntos los de abajo y no hay nadie descolgado, y los que están un poco por encima tampoco pueden decir nada que ya vayan a otorgar la etiqueta de que alguno ya pues se va a descolgar, ¿no? Va a estar complicado y difícil, y bueno, como digo, va a haber que sufrir mucho, van a tener que sufrir mucho los equipos para sacar los puntos, ¿no? Ya sea en casa o fuera.
Y esta semana, bueno, parón de la selección española que obliga a la Sobal, los hispanos que vuelven a la competición en esa regeneración y renovación después de los Juegos Olímpicos de París 2024, llega Víctor Romero, llega Carlos Álvarez, toman posicionamiento, yo creo que importante, los hermanos Cicusa. Pillo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estos son partidos idóneos para este tipo de planteamientos por parte de Jordi, ¿no? Italia y Letonia son dos rivales que en teoría son buenos para de piedra de toque a estos jugadores. Alguno probablemente pues no irá al Mundial, porque ya ahí entrarán, hay que ver qué pasa con Alex Dusevalles, si llega, hay que ver, me imagino que Aleix Gómez y Pérez de Vargas sería simplemente para dar descanso y volverán a entrar, en fin, que son dos oportunidades para que jugadores como Víctor Romero, un fantástico pivote, Jorge Cicusa también, que yo creo que tiene un futuro importante, y Carlitos Álvarez pues todavía mucho más, ¿no? Hay que ir abriéndole camino a esta gente y que poco a poco vaya cogiendo experiencia internacional para cuando sea necesario dar el salto definitivo, eso sí, ya a los grandes torneos importantes de nuestra selección.
Y tú, Jabato, que conoces muy bien a estas generaciones, ¿qué me dices? A ver, supongo que contento, orgulloso y diciendo, bueno, mis niños están ahí.
Bueno, no son mis niños, yo tengo la suerte de poder disfrutarlos. Para mí es un orgullo, sí, estoy, pues la verdad que verlos ahí, pues desde Javi Rodríguez, Jan Gurri, Carlos Álvarez, que son de la 2002-2003 y que ya trabajamos con ellos, y ahora pues de la 2004-2005, pues Petar, Jorge y Víctor, pues bueno, es un orgullo, ¿no? Es un poco, pues es como dice Pillo, creo que es un momento bueno para que, pues bueno, para reconocerles lo bien que lo están haciendo en sus clubes y lo bien que lo han hecho con las selecciones nacionales previas, ¿no? Pero bueno, es un momento para que vayan cogiendo esos galones, para que también pues vayan sintiéndose hispanos, y para todos los que lo estamos disfrutando, pues como te decía, es un orgullo verlos crecer, esperemos verlo mucho más. Como dice Pillo, está muy caro, pero bueno, hay que confiar en que, bueno, que por lo menos que tenemos ahí gente y que realmente pues los hispanos, pase lo que pase, pues hay un relevo ahí importante y seguirán siendo competitivos, sea quien esté, ¿no? Jordi lo va a tener muy complicado, muy difícil, cada uno en lo suyo, así que ahora nos toca a nosotros, los que vamos a estar un poco viéndolo, por disfrutar de ojalá gane un gran encuentro.
Desde luego que el futuro está más que asegurado con los jóvenes hispanos que vienen a hacer ese relevo. Pillo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Bueno, un abrazo, adiós a todos.
Y a ti también, Jabato, gracias, hasta otro día, nos hablamos, un abrazo.
Un abrazo.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. Un Manuel que ha conocido el balonmano de élite en los años de gloria del gran e inolvidable balonmano Ciudad Real, pero me parece que hoy nos va a hablar de otro tema muy interesante y un tema que yo creo que se ha cuestionado mucho. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Manuel?
Buenos días, Luis, y un saludo a todos los oyentes de Derrosca. Lo de buenos días en estos momentos pues no es más que una expresión de cortesía, de educación, porque están siendo días pues que de buenos no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Nuestro país está sumido en la mayor catástrofe natural de su historia, con un desesperantemente lento y desmesurado recuento de víctimas mortales y con unas previsiones que a todos pues nos encoge el corazón. Realmente no hay palabras para expresar lo que uno está sintiendo desde que la semana pasada empezamos a ver las imágenes de lo que había dejado a su paso la Dana, tanto en la Comunidad Valenciana como en mis vecinos de Albacete o de Cuenca. Yo al menos no encuentro esas palabras para expresarlo realmente. Si te soy sincero, Luis, cuando contactaste conmigo para pedirme una intervención para hoy, estuve a punto de renunciar, de pedirte por favor que lo dejáramos para otra semana, para más adelante, porque hablar de deporte en estos momentos a mí me resulta tan insustancial como frívolo, además de que pues realmente no me apetece. Sí, ya sé que la vida sigue y que hay que hacer un esfuerzo para centrarnos en nuestras obligaciones, especialmente los privilegiados, que no nos hemos visto afectados por todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo por el Levante español, pero no me apetece ni hablar de balonmano ni casi de nada. Sigo impactado, como imagino que lo estamos todos, y allí también. Pero acepté hacer esta opinión para lanzar al aire una pregunta. ¿Por qué diablos no se han suspendido todas las competiciones deportivas nacionales de este fin de semana? ¿Qué razón ha habido para seguir adelante, como si nada hubiera pasado, con los calendarios deportivos? ¿Era tan imperiosamente necesario que se disputara la jornada de Asobal, o de ACB, o de fútbol, o de fútbol sala? ¿A alguien le apetecía jugar estos partidos? ¿A alguien le apetecía ir a los pabellones o a los estadios a ver cómo dos equipos con balón por medio se esforzaban por ganar, mientras en un lugar de nuestro país están todavía contando cadáveres y buscando desaparecidos? De verdad que no entiendo por qué, no le veo una razón lógica. Y no me vale la excusa de que luego sería muy complicado recuperar estas jornadas. ¿De verdad serían tan complicado buscar fechas en un calendario al que le quedan todavía 7 meses por delante? A ver, yo amo el deporte, amo el balonmano y no entiendo mi vida sin él, ni la profesional ni la personal. Pero en situaciones como esta no se puede ser cuadriculado, no se puede ser tan pragmático. Aquí tiene que mandar el corazón, tienen que mandar los sentimientos, tiene que mandar el dolor de la gente. Estamos hablando de cientos de muertos ahora y todos sabemos que van a ser muchos más con el paso de los días. ¿De verdad era necesario obligar a la gente a jugar este fin de semana? Después de todo, no me extraña que ayer recibieran con abucheos, con lanzamiento de barro o incluso palazos a los representantes del gobierno central, autonómico e incluso a nuestros reyes. Mientras miles de personas lo han perdido todo allí, el resto del país sigue funcionando como si nada. Yo entiendo que hay actividades profesionales que no se puedan detener por razones de luto, pero otras sí, como es el caso del deporte de competición. Así lo creo y así lo digo. Suspenso enorme, suspenso con mayúsculas a la Federación Española de Balonmano y suspenso también a todas las demás federaciones. Suspenso al Consejo Superior de Deportes y a todo el gobierno español por permitir que la vida siguiera así como si nada este fin de semana. Ya no hablo de los siguientes fines de semana, pero creo sinceramente que estos días teníamos que haber guardado todos luto, tanto por dentro como por fuera. No basta con esos minutos de silencio que se han ordenado antes de cada partido. Por favor, un minuto de silencio y luego a jugar con el balón cuando siguen los cuerpos de cientos de españoles enterrados en el barro. Yo no lo veo ni lógico ni humano. Eso es lo que siento y así lo he expresado. Lamento, Luis, no hablar de balonmano en un programa de balonmano como es este, pero es que hoy no me apetecía. Desde aquí, por supuesto, mi solidaridad y pensamiento con todos los afectados, aunque esto sirva de bien poco. Ahora, eso sí, espero que este, mi querido país, respóndalo como lo que se supone que es. Ojalá y espero que se depuren responsabilidades por todo lo que ha pasado y por las cosas que se están haciendo mal. Y ayudar a las víctimas, no solo con promesas, sino con realidades y además realidades inmediatas. Hace falta mucho más que minutos de silencio, Luis.
Xavi Pascual, tras 12 años en el Barcelona, se marchó a Rumanía, dirigió durante 3 temporadas al Dinamo de Bucarest y este verano, pues yo creo que le surgió una gran oportunidad con un gran proyecto con ese Vesprem húngaro. De momento, las cosas creo que le marchan muy bien ganó el pasado Mundial de Clubes, en la Champions League líder de su grupo, entre otros datos. Y hasta Hungría nos vamos para charlar con el grande de Xavi Pascual. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, satisfecho de cómo te va la temporada con Vesper, me imagino, ¿no?
Y bueno, antes que nada, expresar mi absoluta solidaridad con todo lo que está pasando en Valencia y, bueno, espero que pronto la gente que tiene que dar el paso adelante y ayudar, pues que lo haga como Estado y como, no solo como deporte, sino que estamos hablando de personas y creo que tenemos que mostrar ahí que somos un país que estamos preparado para que cuando haya estas cosas la gente demuestre dónde verdaderamente tenemos que estar, ¿no?
Oye, Xavi, por cierto, ¿cómo se está viviendo el drama de Valencia ahí en Hungría? ¿Llegan noticias? ¿Qué dice la gente? ¿Qué sí. se comenta?
Bueno, sale en la prensa, evidentemente, pero sobre todo a nosotros nos cogió en Polonia, en Płock, jugando el partido de nos habíamos desplazado. Y bueno, al principio pues no tienes la verdadera percepción de lo que pasa, porque al final ves imágenes y dices, ¿qué es esto, no? Y luego te vas enterando e incluso justo antes de empezar el partido estuvimos hablando con Xavi, con Sabaté, y una de las cosas que dijimos en la rueda de prensa era expresar la solidaridad, pero yo creo que no, en esos momentos todavía no éramos ni conscientes de todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque, claro, la información siempre es limitada y tampoco dices, no puede ser, ¿no? O no te lo quieres acabar de creer, pero la verdad es que fue impactante y bueno, estamos recibiendo información, evidentemente con contacto y viendo todo lo que sale en los medios, pues ahora te vas enterando de la catástrofe que es esto y de cómo tenemos que responder como país, ¿no?
Tremendo, la verdad que tremendo y que, bueno, uno se pone en la piel de esta gente lo que han pasado, lo que están pasando y sobre todo lo que les queda por pasar, Xavi, porque cuando uno pierde todo, después de que has estado toda la vida trabajando, casa, recuerdos, en fin, tiene que ser terrible, ¿eh? Tiene que ser horroroso.
Sí, sobre todo familiares, ¿no?
Sí.
Familiares sí. Y eso, mira, el material es material.
Sí.
El material es material, pero bueno. Nada, expresarles eso
sí.
Y intentar que el Estado esté a la altura que tiene que estar.
Ojalá que el Estado esté, como tú dices, a la altura que tiene que estar y que entre todos ayudemos a que esta pobre gente salga adelante. Te decía que satisfecho, me imagino, de cómo te va la temporada, ¿no, Xavi?
Pues sí, la verdad es que, bueno, empezamos yo creo que con un poco de extrañeza, ¿no? Porque fue todo muy muy tardío, con unos Juegos Olímpicos en medio, con un equipo absolutamente nuevo para mí, porque conocía a un par de jugadores, y evidentemente a los jugadores les conoces, pero no es lo mismo entrenarles, estar en contacto día a día, y bueno, contento de cómo están saliendo los resultados y de cómo estamos afrontando las situaciones complicadas que hasta el momento se van planteando. Entonces, bueno, yo creo que no estamos todavía al nivel que tenemos que estar, pero sí que vamos dando pinceladas, ¿no? Y bueno, de eso se trata, no solamente del equipo, sino como club, creo que tenemos que cambiar algunas cosas y en ello estamos.
Eso te iba a decir, si has cambiado en el Vesper muchas cosas desde tu llegada.
Bueno, yo creo que hay cosas que no solamente dependen de lo que pasa en la pista, ¿no? Hay cosas que sí, que se han cambiado a nivel, desde luego, de entrenamientos o no, pero no porque sean mejores o peores, sino porque cuando un entrenador llega intenta no imponer, sino convencer a la gente de que el trabajo tiene que ir por otra línea. Creo que se ha cambiado bastante en cuanto a eso. En el juego es otra cosa diferente, ni mejor ni peor, diferente. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, las circunstancias de la lesión de Yagia nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho muchísimo daño, porque era una plantilla cortita en cuanto a componentes de primera línea y teníamos seis, hemos tenido que incorporar a Aaron. Pero luego yo creo que hemos empezado a cambiar cosas también a nivel estructural, ¿no? A cómo hacer las cosas. El Veszprém siempre es un club grande que siempre va a provocar muchos rumores y mucha rumorología y mucha habladuría, pero tú te tienes que mantener firme con lo que haces, con lo que crees, con lo que piensas y creo que ahora hemos trazado un plan para trabajar estos próximos años y vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo, ¿no?
Porque el Veszprém se está confeccionando para ganarlo todo como en su día el Barcelona. Ese es el gran proyecto.
Mira, nosotros hemos fichado, si no recuerdo mal, a Emil Nielsen, Dejan Milosaljevic, Dika Mem y Martín Costa. ¿Vale? Entonces, Claro, es increíble, es imposible. Primero es que es imposible. Entonces, la rumorología siempre hace esto. El hecho de que te quieran vender como el gran rico de Europa, pues oye, pues muy bien, ¿no? Yo creo que el desconocimiento o la opinión de la gente siempre es eso, es una opinión. Pero, como decía Lillo, las opiniones hay que tenerlas en cuenta si es alguien que verdaderamente conoce de lo que se está hablando, no una opinión en la que la gente no tiene información sobre algunas cosas, ¿no? El foco de que tú puedas decir que un jugador va al Westbrook parece que encarece el mercado, ¿no? Del jugador. Tú, como es lógico, tienes que preguntar siempre cuál es la situación de todos los jugadores, porque la primera cuestión que tienes que hacer es conocer el mercado, no solo el internacional, sino en este caso el nacional, porque en Hungría también hay una serie de reglas que la gente aquí desconoce, como me pasaba en Rumanía, ¿no? Es desconocimiento. Yo no las conocía, he tenido que llegar allí y enterarme, pues porque estamos obligados a tener una serie de minutos con jóvenes jugadores, a tener en el equipo una serie de jugadores sub-21, los clubes están obligados a tener una academia si quieren recibir la subvención del club, del Estado, y esa es una ventaja. Es decir, el Estado ayuda muchísimo a todas las academias que normalmente se corresponden con los clubes grandes de Hungría, y eso es una fuente de ingreso muy importante, pero para Veszprém, para Szeged, para Tatabánya, para Ferencváros, para todos estos equipos, ¿no? Es decir, estamos en eso, el gobierno ayuda muchísimo al balonmano.
Hablando de la rumorología que tú decías antes, ya sabes lo que dijeron aquí, que tú querías desmantelar el Barcelona con mala fe, lo dijo Henry Masí, y que tú tocaste a todos los jugadores del Barça durante el Mundial de Clubes, o sea que tendréis que tener una caja brutal para fichar a todos, ¿no?
¿Quién dijo eso?
Enric Masip.
Ah, no.
En unas declaraciones que hizo. Entonces, no sé si te llegó o no te llegó, pero vamos, dijo que quería desmantelar el Barcelona con mala fe, que habías tocado a todos los jugadores del Barcelona en el Mundial de Clubes. Y yo lo primero que pensé, digo, tienen que tener dinero que no se les acaba ni quemándolo.
¿Sabes qué pasa? Que depende de quién dice las cosas. Como te he dicho antes, no interesa. Ya. Y a mí depende de la opinión de quién, no me interesa, en absoluto.
El fichaje de Palmarsson hasta junio del 26 va a ser un buen refuerzo con esa lesión que tú decías que te ha hecho mucho daño, ¿verdad?
Mira, Aaron es un jugador extraordinario que en los últimos años ha estado jugando en Islandia y nosotros nos encontramos en una situación en la que tienes que estudiar el mercado. Es imposible poder fichar jugadores ahora mismo de alto nivel porque ningún club los va a soltar y si los suelta va a pedir tanto dinero y luego además tienes una limitación que estos jugadores no pueden jugar la Champions. Si, por ejemplo, han jugado la Champions, no pueden jugarla hasta las eliminatorias que haya después de la primera fase de grupos. Y nosotros lo que estábamos buscando es un jugador que pueda ayudarnos inmediatamente, tanto en la Liga Húngara como en la Champions, ¿no? Entonces, el mercado cada vez era más reducido. Eso por un lado. Segundo, cambias un sistema de juego, llegas a un sitio y lo primero que tienes que mirar es si el jugador que puede llegar conoce. Para mí tener a Aaron es una ventaja porque él sabe lo que yo quiero, sabe cómo quiero jugar y evidentemente en estos años vas evolucionando. Pero tienes que intentar que el jugador se enganche rápidamente a lo que sea esto. Es un jugador extraordinario, pero no es el jugador de hace 5 años. Pero nosotros no estamos buscando eso. Nosotros lo que estamos es intentando solventar un problema que hemos tenido en el que teníamos solamente 5 primeras líneas ofensivos, digamos. Es verdad que Patrick está considerado como lateral izquierdo, pero realmente los partidos importantes es utilizado en defensa. Entonces, claro, con 6 jugadores en la primera línea, en el momento en que uno tenga un resfriado, tienes un problema. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Tuvimos la suerte esta y yo sigo pensando que un equipo que puede jugar que puede optar a estar en una Final Four o luchando en las fases finales de todas las competiciones necesita como mínimo tener un jugador más en la primera línea. Y eso todavía es lo que estamos intentando buscar.
Oye, ¿y dónde has sufrido más presión? ¿En tu etapa del Barcelona, en la del Dinamo de Bucarest o ahora con el Veszprém?
Bueno, yo creo que la presión es buena si tienes presión porque quiere decir que puedes hacer algo. Cuando no tienes presión significa que no tienes nada que ganar, ¿no? Yo pienso que cada equipo, cada club en su nivel tiene su presión. Creo que otra cosa es la repercusión mediática de lo que tú hagas. Pero también es mucha presión en Bucarest para la gente que invierte su dinero en el club, que tienen unos objetivos de poder estabilizarse en un campeonato como la Champions cada año, que necesitan ganar su competición porque si no la ganan no entran, que están fuera de ahora ya lo hemos conseguido con lo que se hizo estos 3 años, pero antes tenías que entrar a la Champions por wild card, entonces tenías que demostrar muchas cosas. Ahora se ha conseguido que con lo que se ha trabajado estos 3 años y con lo que están haciendo ahora, yo creo que pueda ser un equipo, al menos no un equipo, sino la plaza que haya en Rumanía, pues para poder mantener el estatus en Champions League. Yo creo que la presión existe en todos los lados, a todos los niveles. Hay equipos que tienen mucha presión para no bajar, otros para meterse en Europa, ¿no? Y ahora en Veszprém, pues sí, hay muchísima presión, claro, pero es normal que la haya, ¿no? Yo creo que hemos solventado muy bien esta primera parte de temporada. Yo sigo pensando que nosotros somos un equipo que podemos ganar a todo el mundo, pero también podemos perder con todo el mundo. No estamos todavía en donde creo que debemos de estar. Pero hemos conseguido, creo que hemos perdido solamente un partido hasta ahora y luego en nuestra liga tenemos a un oponente muy duro como es el Szeged, que nos lo va a poner muy complicado. Entonces, bueno, estamos satisfechos, pero la presión, esa presión siempre la hay. Bienvenida sea.
Luis, si me permites.
Sí, sí.
Mister, buenos días. Un saludo desde Logroño. A raíz de algo que has comentado antes, acabo de recordar que escuché unas declaraciones tuyas, creo en un periodo, no sé, creo que era Mundo Deportivo, hace un mes, una cosa así, y me ha llamado la atención a raíz también de lo que tú estabas comentando, ¿no? Desde fuera uno tiene, el desconocimiento total, ¿no? Que el Veszprém es, bueno, pues prácticamente perfecto como club, más allá de que pueda ganar, perder o empatar, ¿no? Y leía unas declaraciones tuyas y decía, no, es que hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que hacer mejor. No hablo de dinero, o sea, es decir, no estabas hablando de dinero para fichar a fulano citano, y no lo sé, y uno desde fuera podía tener esa percepción, ¿no? Que ante un club sumamente grande, o que nosotros lo vemos aquí como sumamente grande, pues todo era, no sé, casi perfecto en lo organizativo, ¿no? En todo lo que conlleva más allá de los partidos.
Bueno, pero realmente tú mismo me estás diciendo, ¿no? Realmente no conocemos el Veszprém. Veszprém. Claro. Conocemos lo que ves en la tele, nada más. Uh-huh. Y vertimos opiniones respecto a un club que vemos allí. Y yo mismo tenía mi opinión. He llegado y lo primero que tienes que hacer, como en todos los lados, cuando llegas es hacer un análisis detallado de lo que pasa dentro, de cómo funciona y de cómo puedes organizar y optimizar los recursos. Uh-huh. Tenemos muchísimos recursos. El tema es cómo optimizarlos, ¿no? Y tenemos muchas posibilidades de poder hacer cosas, pero la gente tiene que saber que no es lo que tenemos en la cabeza probablemente, que tiene sus problemas y tiene muchísimas cosas buenas. Ajá. Porque eso sí que te lo puedo decir. Veszprém vive por y para el balonmano. Eso es una religión. Entonces, para ellos el partido de Champions es sold out cada vez. Da igual quién. Y el pabellón es una bendición, jugar con ese pabellón así es una pasada. También está el aspecto de que cuando no juegas bien la gente es crítica, eso es normal. Pero creo que hay mucha gente trabajando en el club, creo que están haciendo una muy buena labor. Se ha cambiado al CEO, entonces también tiene sus nuevas ideas y lo que quiere hacer. Yo he estado trabajando muy cerca con Laszlo y bueno, creo que se están intentando marcar unos planes de trabajo y los planes de trabajo tienen que marcar también, tener unos objetivos intermedios para poder conseguir lo que nos hemos marcado, ¿no? Pero es eso. También pasaba en el Dinamo, la gente no conoce lo que es el Dinamo o no conoce lo que es el Plock o lo que es el Kielce, ¿no? Hablamos con Talán, pero Talán tiene su opinión de lo que tiene ahí, seguro que cree que tiene cosas mejorables, ¿no?
Oye, ¿ganar la Champions es el objetivo principal a corto o medio plazo vuestro?
Tiene que serlo. Y yo no puedo decir que estamos ahora mismo listos para ganar la Champions, porque esto nunca se sabe. Aquí de lo que se trata es de estar en la Final Four. Uh-huh. Primero quedar primero la segunda, primero segunda plaza. Para nosotros este año es fundamental el finalizar en la primera o la segunda plaza, porque el campeonato que hay en enero va a desgastar a muchísimos de nuestros jugadores y quitarnos 2 partidos de encima es muy importante. Da igual las eliminatorias, da igual con quién te toque, sabes que el cuarto de final va a ser a muerte y cualquier equipo que está en el otro grupo te puede echar a la calle, igual que tú puedes echar afuera a todos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y luego intentar entrar en Final Four. Esa es la clave para nosotros, el poder volver a meter a Veszprém ahí constantemente, ¿no? Y para eso tenemos que hilar muy fino ahora, pero también pensando que el año que viene tenemos que tener un equipo algo más potente en algunas posiciones, ¿no?
Oye, ¿qué sabor de boca se te quedó al ver la pelea entre dos compañeros como Xavi Sabaté y Talando Seba? Yo creo que se les fue la cabeza a los dos, ¿eh? Pero sabes que les han metido 6 partidos a cada uno en la Liga Polaca de sanción. No sé, fue un calentón, no sé si esto viene atrás, pero me imagino que tú como compañero viéndolo desde fuera, pues no te parecería nada agradable ni nada ejemplar.
Yo creo que los dos lo reconocieron después, ¿no? Es decir, que no estuvo a la altura de lo que tenía que estar. Yo tengo una gran relación con Xavi Sabaté desde hace muchísimos años, le conozco y es un buen tío. Y tengo una extraordinaria relación con Talán, porque desde hace mucho tiempo hemos competido en contra, pero muchas veces la gente no sabe la relación que puedes tener fuera. Y creo que nos hemos ayudado mutuamente en muchas cosas, ¿no? Y siento un respeto absoluto y admiración por ambos, ¿no? Y creo que ellos mismos saben lo que hay. También hay que entender la contextualización de lo que es Kilche y Plock, pero eso no quita que yo creo que ahí no estuvieron acertados y ya está, y punto. No vamos a estar mirando siempre las partes negativas de las cosas cuando estos dos entrenadores están llevando los dos mejores equipos de Polonia, los están metiendo en éxitos constantes. Aquí en España estamos todos pendientes de lo que pasa en Polonia gracias a ellos y creo que lo que hay que hacer es mirar la parte positiva de esto y que eso ellos mismos tienen que darse cuenta de que no tiene que volver a pasar y estoy convencido de que no va a volver a pasar.
Seguro que han tomado buena nota y lo que sería bonito, Xavi, es que esa rivalidad se intentó, nosotros intentamos, bueno, entrevistamos a los dos aquí en el partidazo, intentamos acercarlos, intentamos que no te digo que se hagan amigos, pero bueno, por lo menos que entre ellos se respeten, que se limen un poco las asperezas que hay entre ellos, no lo conseguimos y ojalá algún día se pueda conseguir, ¿no?
Yo estoy seguro que se puede conseguir, pero es que también tenéis que dejar un poquito que pase el tiempo, ¿no?
Sí,
es muy rápido, ¿eh?
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, a veces en lugar de la voluntad de ayudar, a veces lo que hace es empeorar, ¿no?
Sí, seguro.
Creo que las cosas, tú dejas un tiempo, baja las pulsaciones, se analizan con un poco más de frialdad y luego se puede hablar perfectamente, pero esto es el calentón de en ese momento y que todos cuando nos enfadamos, todos pensamos que tenemos razón.
Oye,
el otro también, ¿no?
Dime una cosa, Xavi, siempre se ha dicho, tú has sido jugador, por supuesto, que los jugadores 200 pulsaciones por minuto en la pista. ¿Los entrenadores también os ponéis así?
Creo que sí, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Y los árbitros, ¿no? Tomar decisiones en cada momento. Es que muchas veces están diciendo que los árbitros toman decisiones, imagínate cómo tienen que estar. Pero es que los jugadores toman decisiones con el balón y tú desde el banquillo estás tomando decisiones constantemente. Incluso muchas veces tomas la decisión de no actuar, la cual cosa también es tomar una decisión. Y tienes que estar, bueno, con la cabeza fría, pero eso no significa que no estés sufriendo, que estés con el equipo y que estés viviendo el partido, ¿no? Tener la cabeza fría o mostrar una entereza por fuera para que cerebralmente puedas decidir no quiere decir que no estés luchando, porque al final estás en una lucha tú también, tú no eres parte externa del grupo. Creo que el equipo es eso, justamente, ¿no? Es un equipo que va a un partido, a una guerra y estamos ahí todos juntos y eso te tiene que afectar, sin duda.
Xavi, desde Valladolid, un saludo, muy buenas. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión o cuál es el sentir que tú detectas allí en Hungría, en Centro Europa, sobre el calendario. Aquí en España se crea una controversia. Los equipos que tienen competiciones europeas paralelas y que aportan jugadores a las selecciones consideran que el calendario global es revisable. Yo no sé si allí la Federación Húngara, la organización de la competición, intenta hacer una adaptación mejor para que las fechas no se solapen y sobre todo para que los jugadores no tengan esa sobrecarga de trabajo y de minutos.
Bueno, yo creo que cada país es diferente, ¿vale? Cada país es diferente. En Hungría, por ejemplo, hay cosas que se permiten que a lo mejor en España no están bien vistas, ¿no? Tú, por ejemplo, este año Szeged ha jugado 2 partidos de liga en el mes de agosto. Entonces, una de las cosas que pasaba aquí en España era ¿cómo puedes cambiarte la fecha de no sé qué y no sé cuántos? Parecía que se acabara el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que cada situación requiere una solución especial. No todo lo que pasa en todos los sitios es exactamente igual. Lo que está claro es que los jugadores son los que están supercargados de partidos y que si no tenemos cuidado con esto nos vamos a cargar el show, ¿no? Al final, a mí lo que me gusta es que cuando veo un Barça Kiel, los dos equipos tengan sus mejores jugadores en la pista. Yo, personalmente, prefiero verlo menos veces durante el año y ver a los equipos a tope. Pero también entiendo que hay una parte económica, de la cual nosotros también somos parte y vivimos de ello, que el club lo que necesita es que haya muchos Barça Kiel, ¿no? Por poner un ejemplo, y hay que buscar un equilibrio. Lo que pasa es que hay muchos agentes aquí, las selecciones también tienen sus intereses. Pues claro, imagínate tú una selección que tiene todos los jugadores fuera del país. Por mucho que tú en tu competición hagas algo, ¿en qué influye si en las competiciones de los otros países eso no pasa, ¿no? Por ejemplo, en Hungría nosotros terminamos el 13 de diciembre. Creo que tenemos un Best Friend Tatabaña y a partir de ahí se para la competición y ya está. Y la selección luego hace lo que tenga que hacer. Hay algunos los jugadores que son de otras nacionalidades, o por ejemplo los españoles, pueden estar libres hasta que Jordi los convoque, pero esos chavales, en principio, la federación normalmente organiza algo. Esto también lo empezamos a hacer en Rumanía, de terminar un poquito la competición antes, en diciembre, pues para que la gente se pudiera preparar un poco y que el equipo nacional tuviera un poquito más de trabajo. Pero claro, la competición húngara en este caso, la competición rumana, no tiene la repercusión que puede tener una competición como la Bundesliga, ¿no? Y hay que vigilar con esto.
¿Y cómo ves la Liga Sobal esta temporada? ¿Cómo se ve desde fuera? Dicen aquí los expertos que está cada día más igualada, que hay más competitividad, pero yo insisto en lo de siempre. ¿Hay más competitividad porque se ha bajado un peldañito y se igualan más o porque han crecido? Yo soy de los que piensa que los peldañitos se han juntado porque se ha perdido.
Yo creo que hay de todo un poco. O sea, no lo veo tan extremista ni por un lado ni por el otro, ¿no? Sí. La competición de la Liga Sobal, yo creo que ha dado en los últimos años muchísimos jugadores que ahora mismo están jugando en Europa. El problema es que nuestros clubes no tienen esa potencialidad económica para poder retener a estos jugadores, ¿no? Y en Europa hay muchos países donde el Estado, en este caso, refuerza clubes, ayuda a los clubes a que puedan tener subvenciones. Hay otros patrocinios internacionales muy fuertes en algunos países que hacen que tengan un potencial económico que en España ahora mismo esto sea inviable. Entonces los buenos jugadores lo que tienen que hacer es salir, es lógico, porque al final es su modo de vivendi y hay que entenderlo así. Yo veo que cada vez salen jóvenes jugadores y cada vez los exportamos más jóvenes, pero exportamos muy buenos jugadores, ¿no? Por ejemplo, tú te vas al Sporting y resulta que todo el mundo está pensando en los grandes equipos tal, y mira tú la campaña que está haciendo el Sporting de Lisboa y tiene jugadores españoles ahí que a lo mejor no son, o el seleccionador considera que todavía no están preparados para ello, lo cual también nos viene a decir que el nivel de nuestros jugadores es muy bueno, pero Nathan Suárez, Jan Gurri o Gassama, por ejemplo, están haciendo una temporada extraordinaria. Eso habla, en mi punto de vista, bajo mi punto de vista, habla en bien de nuestro balonmano. Y yo creo que hay un problema que los clubes no son capaces de poder generar ese potencial económico, y es muy difícil esto de poder entender esa situación. Y yo no estoy preparado para hacer una evaluación de eso porque no la conozco, desconozco la parte esta de funcionamiento de los clubes en España.
Tú fíjate, hablas del tema económico, no sé si te ha llegado ya la noticia, pero el otro día creo que presentaron un poco las cuentas de cara a la próxima temporada al Fútbol Club Barcelona y precisamente han potenciado económicamente todas las secciones menos la del balonmano. Parece increíble, Xavi. Yo no sé si ese recorte de dinero va a quitar jugadores, va a quitar potencial, o eso se va a notar. Tú has estado muchos años en el Barcelona, sabes cómo se maneja el tema económico. En cuanto tienes más, puedes contratar más jugadores. Si tienes menos, me imagino que estás más pillado. Eso puede ir en contra del Barcelona y, por supuesto, del balonmano español.
Bueno, yo lo que estoy seguro es que el Barça siempre va a tener un equipo hipercompetitivo. Y también me vas a permitir que no emita opiniones sobre mi ex club.
Vale.
para no tener demasiados problemas, ¿sabes? Sí, porque siempre se me malinterpreta todo y no quiero más follones. Yo no estoy allí, es mi club, será mi club toda la vida, pero prefiero no entrar en ese tema.
Bueno, oye, lo que sí te voy a preguntar, ¿qué te parece el fenómeno Peter y Giorgi Cicusa? Como jugadores tienen un futuro brutal, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí estamos sacando jugadores jóvenes brillantes. Ayer estuve viendo el Barça Granollers y hay jugadores jóvenes importantes. Lo que pasa es que hay que darles cierto tiempo. Creo que las selecciones juveniles y juniors están haciendo un trabajo clave, apoyadas desde luego por los clubes, porque la selección tiene eso también, porque los clubes generan jugadores. Y en este caso creo que Peter Cicusa está siendo el yo diría que la punta del iceberg que está marcando, pues diciéndole a todo el mundo, oye, que vienen jugadores jóvenes. Pero hemos tenido también jugadores extraordinarios anteriormente y los seguimos teniendo, que ahora son veteranos, y que imagínate tú la portería que tenemos en España. Es que tenemos dos porterazos. Es que imagínate tú los extremos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos unos extremos de alto nivel y van apareciendo jugadores. Yo creo que en este caso Peter Cicusa ha tenido una explosión brutal y que lo que tenemos que hacer es cuidarle. Pero es un jugador extraordinario y pienso que Jordi es absolutamente consciente de eso y es un jugador muy importante, o va a ser un jugador muy importante en los próximos años para la selección y para el Barça.
Desde luego, Xavi, con todo lo que viene por detrás, el relevo generacional de los hispanos lo tenemos más que garantizado, ¿no?
Sí, pero también los otros. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que, a mí, yo siempre hablo de que creo que la selección española en estos años nos ha dado mucho más de lo que realmente esperábamos. Y creo que esa es la realidad. Entonces, cuando a veces cometen un error, que no es un error, es que estás compitiendo con los mejores, o bajas un poquito el listón, dices, uy, no, la que nos viene. Ya, el único problema es que tú, si miras lo que tiene Francia, o miras lo que tiene Dinamarca, y miras lo que tiene Suecia, y miras lo que, por ejemplo, está viniendo en Hungría, o miras lo que dices, cuidado. Eso no quiere decir que tú lo estés haciendo mal, sino que es que los otros también elevan el nivel. Antes tú me has dicho que la Sobal, que si se había perdido el nivel o tal. Igual lo que está pasando en los equipos nacionales es que los equipos nacionales están subiendo su nivel. Y eso te exige a ti también subir el nivel, ¿no? Y no solo dependes de ti. Al final no solo dependes de ti. Yo creo que si hacemos dos selecciones de Dinamarca, por ejemplo, yo creo que pueden luchar por jugar la final ellas, ¿eh?
Tremendo lo que tiene Dinamarca. Yo creo que Dinamarca durante muchos años va a estar arriba en el cajón, pese a quien pese. Y lo que sí hay que decirle, Xavi, al aficionado y a los medios de comunicación y a mucha gente, en este relevo generacional que tiene que hacer Jordi Rivera, porque no le queda más remedio, ir pensando sobre todo en esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que hay que tener paciencia, que la gente tiene que coger experiencia, que tiene que coger madurez y que no siempre vamos a estar arriba, ¿no?
Claro, pero esto, mira, cuando llegaron los Juegos Olímpicos se criticó a Jordi que no había cambiado el equipo. Luego, como cogimos medalla, se calmó. Si no hubiésemos cogido medalla, se lo hubiese matado. Bueno, esto es lo de siempre. Tú hablas de la presión antes, también me has comentado. Pues imagínate la que tiene Jordi también, ¿no? Es decir, está claro que tú no puedes estar. Para mí, yo creo que lo que es un éxito es que España esté constantemente ahí arriba. Es que es increíble. Lo que viene por detrás, con lo que está haciendo la selección junior, lo que están trabajando los seleccionadores también, te está dando muestras de que vamos por el buen camino. Pero, como te he dicho antes, es que no solo juegas tú. Es que tú también dependes de los otros. Que tú hagas las cosas bien no significa que los otros las hagan mal. Significa que los otros los hacen bien también, o incluso mejor que tú. ¿Por qué no? Entonces Jordi tiene ahí un papelón ahora para cambiar la selección, pero sobre todo lo que hay que mostrarle es confianza, porque creo que se lo ha ganado constantemente. Y soy de los que creo que un entrenador nunca tira piedras contra sí mismo, que cuando toma las decisiones es porque él conoce mejor que nadie todos los motivos que hay. Otra cosa es que yo no conozca y yo pueda pensar que, pero yo verdaderamente no sé los motivos. Es decir, no sé si el jugador no está listo, si ha tenido un problema, si no entrena bien, si es que ha estado enfermo, si es que no lo sabemos. Entonces, por eso yo soy bastante corporativista con esto, ¿no? El entrenador no tira nunca piedras contra sí mismo. Cuando toma esa decisión, lo primero que hay que pensar es que algún motivo tiene y que cuando se toma la decisión, se toma sin saber el resultado. Con lo cual, después del partido, todos podemos poner los resultados de la quiniela sin fallar, ¿no? Sí. Es muy fácil eso.
Está claro. Xavi, que como siempre, un placer y se aprende mucho contigo cuando uno habla. Te deseo todo lo mejor para esta temporada y seguimos en contacto. Y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
En De Rosca nos preocupamos por la salud de los jugadores y jugadoras de balonmano. Queremos saber, conocer, entender cuáles son las lesiones que más se producen en el 40x20, sus recuperaciones, sus cuidados, las prevenciones. Y para ello, pues sacamos una nueva sección, la consulta del doctor. Y para ello contamos, pues como digo, con la experiencia, conocimiento y magisterio del doctor Juanjo Muñoz Benito, jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Balonmano y miembro de la Comisión Científico Médica del Comité Olímpico Español. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido y muchas gracias por colaborar con nosotros porque creo que es una faceta importante para los deportistas. Oye Juanjo, ¿de qué nos hablas hoy, por ejemplo?
Pues hombre, hoy la verdad es que se te queda el cuerpo un poco con un sabor muy 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 triste de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia, sabiendo que desde ayer por la noche tenemos allí a nuestra selección y que tiene que jugar dos partidos de clasificación, uno de ellos allí en Sagunto contra Italia. Yo creo que es un momento de la temporada. Estaba oyendo las declaraciones, lo que estaba contando Xavi Pascual. Es un momento de la temporada en noviembre, un momento muy complicado, en el sentido de que los equipos de alto nivel, donde tenemos a los jugadores de nuestras selecciones, pues están jugando las clasificaciones, las eliminatorias de competición europea. Las eliminatorias de competición europea hace unos años, tú también lo has vivido, pues eran relativamente sencillas. Había siempre dos partidos difíciles o tres, a lo sumo, tal, cuando tenías que visitar alguna cancha. Ahora mismo, tal como están las competiciones europeas, son todos a vida o muerte. Lo estamos viendo con Vidasoa, con Torrelavega, lo estamos viendo con el Barcelona, aunque va fenomenal, lo vemos con todos los equipos, ¿no? Y eso significa una sobrecarga de tensión, además de partidos, para los jugadores. Y ahora tenemos dos partidos con la selección que son importantes y que no aparentemente son sencillos, pero tienen su complejidad, que es un poco lo que os quería transmitir, ¿no? Uh-huh. Uno porque, fijaros, el partido contra Italia lo tenemos el día 6 a las 21 horas. Y hay unos cuantos jugadores, chavales en plan cariñoso, sí, ¿no? Jugadores de la selección que han disputado partidos ayer por la tarde. Entonces, el periodo de recuperación, incluyendo el viaje, pues va a ser pequeño. Las posibilidades de que nuestro seleccionador, de que Jordi Rivera pueda entrenar con ellos, pues van a ser limitadas, muy limitadas, ¿no? Y luego el partido es contra una selección que ha hecho un bloque, que ya lleva trabajando juntos bastante tiempo y que es muy, muy homogéneo. En el sentido, esto no me corresponde a mí, que no soy técnico, soy médico, pero bueno, por experiencia, ¿no? Y de hecho, ha eliminado a Montenegro, es decir, que está teniendo buenos resultados. Luego es un partido un poquito, de lo que diríamos, un partido trampa, ¿no? Y en esos partidos trampa o estamos al 100%, o si no puede ocurrir algún percance, alguna lesión, ¿no? Y luego tenemos el otro partido que en teoría es más sencillo, pero que requiere un viaje largo, ¿no? Y que, bueno, pues eso significa que después de ese partido, además, los jugadores tienen que volver a sus clubes para jugar a lo mejor entre semana, ¿no? Esa es una cuestión que yo creo que en el fútbol se ha planteado muy abruptamente con la epidemia, entre comillas, de lesiones que ha habido en algunos equipos, pero que yo creo que todos, en todos los deportes de alto nivel, pues va a haber que hacer una reflexión sobre la situación de los jugadores, ¿no? O bien sobre la situación, la cantidad de minutos que pueden aportar en los partidos, ¿no? Y no me quiero extender más para no...
Sí. Oye, Juanjo, una pregunta. Nuestros chicos, nuestra selección está en Sagunto, donde lo están viviendo francamente mal, es un drama. Si nos afecta a nosotros, que estamos a 500 kilómetros o 400 kilómetros de ahí, ¿crees que eso psicológicamente también le afecta a nuestros jugadores a la hora de jugar o tienen la suficiente madurez? Digo, mentalmente, porque claro, lo que se está viviendo allí es muy fuerte y quieras o no quieras, te ves involucrado en lo que dice la gente, en lo que se habla y en lo que ves, ¿no?
Pues yo creo que a cualquier persona de todo nuestro estado, me da igual que estés en la punta de Galicia o en Melilla, lo que está viviendo la comunidad valenciana es terrible, ¿no? Es terrible. Yo estuve la semana pasada, estuve allí hasta el fin de semana, sí. Y la verdad es que ha sido tremendo. Dentro de eso, Sagunto, afortunadamente, pues no es de lo que ha salido mal parado. He podido estar hablando con el médico del Sagunto de cara a la preparación un poco del partido y estuve con él, ¿no? Mm. En fin, confiemos que de aquí al partido la situación, por lo menos climatológicamente, esté tranquila y apacible, que parece que va así, ¿no? Y que la gente pueda responder. Pero es decir, emocionalmente, cualquiera de nosotros está afectado. ¿Eso significa que te puede afectar en el rendimiento del partido? Pues mira, aquí hago un juicio de valor también un poco basado en la experiencia. Yo creo que no, porque nuestros jugadores son muy maduros, muy maduros. Están acostumbrados a vivir situaciones muy difíciles, deportivamente y extradeportivamente, con sus equipos y con sus clubes, ¿no? Y eso significa que cuando sales a la pista es como si te aislaras de todo para centrarte en lo que tienen que hacer.
Pues ya sabéis, se incorpora con nosotros con su consulta al doctor Juanjo Muñoz Benito. Iremos hablando por lo menos una vez al mes, charlando con él para que nos vaya contando cosas, porque a los jugadores, insisto y lo vengo diciendo hace años, son los verdaderos artistas de este circo. Hay que cuidarles, tienen muchas lesiones, muchos partidos. Yo sé que evidentemente las instituciones, las federaciones europea, internacional, etcétera, etcétera, bueno, pues hay un dinero que luego hay que repartir, pero ¿quiénes son los artistas? ¿Quiénes son los que salen al circo para que esto salga adelante? Los jugadores, tenemos que cuidarlo. Juanjo, gracias por estar con nosotros, nos hablamos, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para ti, Luis, y para todos los oyentes.
Hasta luego. Hasta En De Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con un gran compañero, un gran amigo, Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Luis?
Bueno, en casita y sin salir tú y la familia, ¿no? Porque creo que habéis recibido ahora mismo, hace un par de minutos, una alarma de que en el móvil, de que todos en casa con cuidado, ¿no?
Exacto. Ahora parece que las consecuencias de este cambio climatológico pues suben hacia de la Comunidad Valenciana hacia Cataluña. Hay zonas ya próximas al aeropuerto que están bastante anegadas de agua, y en cualquier caso ahora ha saltado pues aquí esta zona de las comarcas más interiores, más cercanas a lo que se denomina el prelitoral, y bueno, pues justamente cuando estaba recibiendo vuestra llamada saltaban las alarmas al móvil personal y al del trabajo.
Bueno, aprovechamos el momento, la situación, aunque ya lo ha dicho antes Xavi Pascual y nos sumamos a sus ideas y a sus sentimientos. En nombre de todos los compañeros del programa De Rosca, de la redacción de deportes de la cadena COPE y de todos los que formamos el equipo de deportes en COPE, nuestro mayor sentimiento, nuestro mayor apoyo para todos ellos que lo están pasando francamente mal con la Dana en Valencia, y que desde luego, bueno, pues intentar ayudarlo lo todo posible para que salgan adelante en una terrible situación, tanto económica, familiar, de vida, en fin, en la que uno se pone en esa situación y de verdad que le saltan las lágrimas. Insisto, nuestro mayor apoyo para todos y nuestro ánimo para salir adelante, y que lo más importante, que el Estado dé la talla y que no se quede atrás, porque es el momento de apoyar a la gente y de demostrar que el Estado está para algo, no solamente para ocupar instituciones, para ocupar palacios y para salir en las fotos. Hay que ayudar al que evidentemente lo está pasando mal, y a eso estamos todos. Y España es un gran país con una gran gente, como los voluntarios en Valencia y de otras ciudades y de otras provincias lo han demostrado estas últimas horas, insisto, ayudando a esta gente que prácticamente la ha perdido todo, y sobre todo el tema familiar, que muchos han perdido, mucha gente. Y lo que es peor, que seguramente el número de fallecidos va a crecer en las próximas horas y en los próximos días. Ángel, Jordi Rivera, selección española, llegan futuros hispanos, renovación, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me parece lógico, dentro de que evidentemente cada hay ciclo olímpico que se inicia de cara a Los Ángeles 28, y que es normal que Jordi quiera probar gente que pueda encajar en su proyecto, y que cuanto antes mejor se adapten a sus ideas y a sus sistemas, pues bueno, todo eso que tendrá ganado, ¿no? A mí me parece una decisión sabia por parte del técnico de Sarri de Ter, y que obviamente pues ojalá siga dando esos réditos que tan buenos han sido para el balonmano masculino español, para los hispanos y para la federación, ¿no?
Tú fíjate, antes hablábamos con Xavi Pascual y le decía, bueno, los hermanos Cicusa llegan, Víctor Romero, Carlos Álvarez, más todo lo que hay detrás, más todo lo que viene. El futuro es tremendo del balonmano español, y me dice, sí, pero lo peor es que también hay otras selecciones, otros equipos que tienen grandes jugadores que vienen detrás, ¿eh? O sea, que no,
claro,
que no pensemos que con la llegada de los hispanos, que han los juniors, los juveniles, campeones, bicampeones del mundo, bicampeones de Europa, vamos a arrasar y nos vamos a ganar todo. A la gente hay que decirle, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, porque para empezar son jóvenes, eso sí, muy preparados, pero necesitan tiempo, necesitan madurez, y los que vienen también de otros países no son mancos.
Claro. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que sigue sacando talento a raudales, y lo demuestra pues en competición europea con sus equipos, y también, obviamente, a nivel de selecciones. Supongo que también ese mismo trabajo se está haciendo en Francia, en categorías inferiores. Me consta que también hay otros equipos como Alemania que trabajan muy bien la base. Obviamente, no solo es el ejemplo de España, pero si lo comparamos pues eso, años atrás, pues como mínimo ahora, si el resto de selecciones también sacan buenas generaciones, y España sabe hacer bien ese relevo, pues los resultados tienen que seguir llegando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el trabajo se está haciendo francamente bien, por lo que se refiere a lo que es la labor de base de la Real Federación Española de Balonmano, ¿no?
Bueno, pues ahora, ¿qué tal, Ángel, desde Valladolid? Un abrazo muy fuerte y muchísima fuerza, ¿vale?
Gracias, igualmente.
Iba a decir que tenemos una extraordinaria opción de evaluar cuál es el nivel de las generaciones que vienen por detrás, hablando ya más abajo de junior y de juveniles. Están hablando de cadetes infantiles, y es que ahora se va a celebrar el CESA, que es un evento al que yo siempre he defendido, siempre he querido defender, sí, porque se demuestra que hay comunidades autónomas que trabajan muy bien y otras que simplemente trabajan bien. Pero hay comunidades autónomas que trabajan muy bien y que, curiosamente, son las que al final tienen más equipos en las categorías altas. Yo me puedo vanagloriar de Castilla y León, con Zamora, con Nava, Aranda, Burgos, Valladolid, León. Ostras, es que para una región tan deprimida como Castilla y León, tener 5 equipos en las dos primeras categorías no es moco de pavo. Y decía que ahí es donde podemos evaluar, en ese CESA, en ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, si realmente la cosa viene o no viene seria. En los últimos años el nivel ha sido extraordinario. A ver cómo nos sale este.
Yo creo que el balonmano en ese sentido da ejemplo desde hace ya muchos años con ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, ¿no? Luego pues han llegado pues esos torneos de alevines del fútbol que se suelen hacer siempre en épocas de, sí, de Navidades y de Reyes, ¿no? Cuando evidentemente hay menos exámenes o hay más un poquito, digamos, de libertad para no tener que estar pensando en los estudios, ¿no? Y se puede compatibilizar el deporte y la actividad educativa, ¿no? Pero sí que es verdad que también luego el baloncesto ha hecho esos torneos también formativos, pero lo que es un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas como tal, a mí me parece, como tú bien dices, un acierto total, sobre todo en las fechas, y bueno, prueba de ello, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de Joaquín Rocamora, que no solo lleva el equipo del Elche femenino, sino que también es el seleccionador, y gracias a eso pues puede ver la evolución de jugadoras que luego pues le pueden venir bien a su Elche, y son jugadoras que acaban nutriendo un proyecto profesional de la propia comunidad, ¿no? Yo insisto que me parece, comparto plenamente tu opinión y creo que es un lugar donde, bueno, y cada vez más muchos técnicos de diferentes equipos, sean masculinos o femeninos, van a ver talento y van a ver qué pueden pescar de cara al futuro, ¿no? O de cara al presente más inmediato, porque evidentemente hay categorías de infantiles, cadetes, alevines y tal, pero también hay juveniles que son los más aprovechables a corto plazo, ¿no?
Oye, y sí, sí.
No, y también me gustaría, aprovechando que está Ángel, hacer referencia a una cosa. Llevamos mucho tiempo diciendo que el balonmano olía a fútbol, que se estaba futbolizando en algunos aspectos, y ahora el tufillo aumenta porque me he estado fijando, solo por curiosidad, que hablando de las jornadas prenavideñas, que son las que han generado el cisma de carga de calendario también por parte de los jugadores, a día de hoy solo los partidos de 29 y 30 de noviembre tienen horario, es decir, los partidos de diciembre, salvo los de teledeporte, que sí lo tienen ya, salvo los de teledeporte, ningún partido en diciembre los equipos saben a qué hora y qué día juegan.
Bueno, yo te puedo decir que yo he tenido que alterar mis vacaciones navideñas porque el 21 y el 28 hay competición de liga, ¿no? Y tienes que atenderla. Obviamente, sí que es verdad que yo al respecto había escuchado o había leído comentarios de que, claro, que esas fechas son un poco señaladas, que los jugadores y jugadoras quieren estar con sus respectivas familias y que es un poco un clamor al cielo, ¿no? Es decir, hasta qué punto el calendario viene tan cargado que la suspensión de un partido puede alterarlo, ¿no? Sin ir más lejos, y a colación del comentario inicial de Luis en esta mesa redonda, ¿era viable que solo se suspendieran dos partidos esta jornada por esos tres días de duelo en la Comunidad Valenciana y que eran los dos partidos que se jugaban en ese territorio? Es decir, ¿no se podía haber suspendido toda la jornada completa? Lo digo básicamente a colación, hago una reflexión en voz alta, ¿no? Sí. Porque este martes y este miércoles se adelantan dos partidos de la jornada siguiente porque dos equipos de la Liga tienen competición europea el fin de semana. Por tanto, es decir, tenemos un calendario muy, muy apretado en fechas, pero obviamente siempre se pueden encontrar soluciones. Si no, que se lo pregunten a deportistas que cobran muchos millones. Es evidente que cuando metemos el dinero de por medio, la cosa pues cobra otra dimensión, ¿no? Pero en la NBA juegan día sí, día no, prácticamente, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto un cuerpo humano puede aguantar ese sobreesfuerzo, pero sí que es verdad que el calendario es un tema a revisar, más allá de que este año próximo, por ejemplo, no hay Juegos Olímpicos y en balonmano, por ejemplo, nuestras competiciones son en diciembre, noviembre, diciembre chicas y enero chicos, ¿no? Sí. Competiciones anuales, ¿no? Como pueden ser europeos o mundiales, ¿no?
Hombre, yo lo que sí te digo es una cosa, y antes Manuel Espadas ha hecho un comentario precisamente sobre el tema de si se debería o no se debería de haber jugado el pasado fin de semana. Yo lo único que te digo es que mi opinión personal, ¿eh? Aquí el máximo responsable de esto se llama Consejo Superior de Deportes. ¿Eh? Es el que tenía que haber dicho ni fútbol, ni baloncesto, ni balonmano, ni fútbol sala, ni nada. Absolutamente ni una sola competición se tenía que haber disputado este fin de semana. No, es que las fechas, es que el calendario... Si se quieren buscar fechas, se buscan fechas. Y que no anden con milongadas. Insisto, para mí el máximo responsable no son las federaciones nacionales, sino es el Consejo Superior de Deportes. Un Consejo Superior.
Luis, sí. Y si la competición, en vez de tener 34 fechas, tiene 33, no pasa nada.
Pues no pasa nada, exactamente. No pasa nada. Y si hay que buscarla, pues se busca. Y si hay que aplazar una jornada, pues se aplaza una jornada. Lo que pasa es que el Consejo Superior de Deportes está manga por hombro. Ya no se sabe cuántos secretarios de Estado ha tenido en los últimos años, porque cada uno que llega hace y deshace. Y este Consejo Superior de Deportes, desgraciadamente, no es el que nosotros hemos llegado a conocer en su momento, que era un Consejo Superior de Deporte fuerte, coherente, que apoyaba al deporte español y que sabía al frente, a la gente que tenía, por lo menos algo de deporte sabía, ¿eh? Pero ahora lo mismo te colocan un escritor o una escritora de memorias o te colocan a quien sea. Por lo tanto, el deporte yo creo que les importa un pimiento. Y así va el deporte español, desgraciadamente.
¿Me permites un comentario al hilo de esto que comentas, Luis? He estado indagando, porque el otro día Hansi Flick hacía referencia que hace 3 años él lo había vivido en Alemania, ¿no? El entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Pero claro, hace 3 años hubo inundaciones en Alemania y me he parado a buscar. Resulta que fueron en el mes de julio. Claro, en el mes de julio prácticamente toda la competición está parada. Los jugadores están, los deportistas están de vacaciones o al menos los de que hacen competición de equipo, ¿no? Me he mirado otro precedente. En mes de mayo En Brasil, este mes de mayo pasado, se suspendieron dos jornadas del Brasileirão de fútbol, ¿no? Uh-huh. Decretadas por el propio estamento, ¿no? Con lo cual, quiero decir que ante una grave situación de país, obviamente, como tú dices, alguien tiene que reaccionar. Y probablemente, pues bueno, pues la Liga de Fútbol fue la que empezó con las suspensiones de los partidos de Valencia, del Villarreal, del Levante, o sea, los partidos de los equipos de la zona. También luego se sumó el balonmano, pero creo recordar, si mi mente no me falla, que el baloncesto, por ejemplo, no paró.
No.
Es decir, que hay deportes que no han parado, ¿no? Los primeros, evidentemente, que se suspendieron fueron todos los de competición de base. Esos quedaron literalmente todos aplazados, ¿no? De los que afectan a las categorías inferiores y al deporte escolar, ¿no? Sí. Eso también tiene evidentemente su es de sentido común, ¿no? Esa suspensión, ¿no? Pero básicamente quiero decirte que no hay un precedente al hilo de esto y se hubiera podido crear dada la situación, ¿no?
Sí. Oye, y aprovechando que te tengo, que como digo yo siempre tú eres la voz del balonmano femenino en Televisión Española, ¿qué te parece los partidos de las guerreras ante Suecia, goleadas, pero a coger experiencia, ¿no? Y es que el relevo generacional, Ángel, es que no quedamos remedio, es que es lo que hay.
Mira, yo también pensaba que este era un tema que hoy iba a salir, esa famosa lista de 35 que ha sacado Ambrose, en la que he visto, pues por ejemplo, que han quedado fuera jugadoras que anunciaron su retirada, como Darley Zoppi, Silvia Arderius, Marta López, Xandi Cabral, que bueno, leímos el otro día a través de Vicente Soler de Deporte 100 que se va al Erice italiano hasta final de temporada. Supongo que es un tema, pues obviamente, pues debe haber recibido una oferta económica irrechazable para desdecirse de su decisión, ¿no? Y Mireia González, que es la única que no ha anunciado si continuaba o no continuaba, la zurda leonesa del lateral derecho, que tampoco está en esa lista de 35. Es un equipo joven, un equipo experimental, un equipo en renovación, y a colación de lo que tú decías en Suecia, bueno, claro, Suecia salió arrollando las dos primeras partes y yo me quedo con las segundas, ¿no? Es decir, es un equipo que en las segundas partes pues sí plantó cara a Suecia. Claro, todo es fruto de adquirir experiencia internacional y sobre todo de un tema muy, muy, muy importante. Probablemente la mayoría de jugadoras suecas, todas juegan Champions, todas tienen experiencia a nivel internacional y las nuestras sí que a lo mejor alguna la puede tener en EHF Cup o en European League, pero no es lo mismo, no es la máxima competición de equipos. Y ese quizás es un gran lastre a la hora de enfrentarte en lo que es luego la competición de selección, ¿no? Que los hispanos, por ejemplo, sí la tienen y nuestras guerreras pues adolecen, al menos las que juegan en España, de ella, ¿no?
Oye, ¿y qué te parece el Barcelona? ¿Crees que el Barcelona se desmorona? Porque antes lo hemos comentado, y lo comentó el propio Xavi, lo que pasa es que Xavi Pascual no ha... Lógicamente no ha querido entrar al tema porque la relación con el ritmo es lógico. Pero bueno, nuestra obligación era preguntárselo, ¿no? Sabes que parece ser que Joan Laporta el otro día, hablando de los presupuestos de la próxima temporada, se ha confirmado que todas las secciones del FC Barcelona van a tener un incremento económico, salvo la del balonmano. Que si no recuerdo mal, si alguno tenéis el dato me corregís, de los 10.400.000, una cosa así, se va a quedar en 9.100.000, una cosa así. Es decir, yo no entiendo que al balonmano se le castigue y se le recorte.
Bueno, a lo mejor es que se le había dado quizá más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es una decisión que tiene que tomar el propio club, un debate que podemos estar largas horas hablando, pero lo que sí te quiero decir es que si ha tomado esa decisión, tiene un asesor que se llama Enric Masip, que si algo tiene de experiencias en el mundo del balonmano, eso por un lado, ¿no? Y se supone que esa decisión está muy madurada. En cualquier caso, en lo referente al tema deportivo, ¿no? Uh-huh. Si le va a afectar o no le va a afectar. Hombre, obviamente ya le afecta en el sentido de que Emil Nielsen se va a Vespren, ¿no? Le afecta en el sentido de que Gonzalo se va al Kiel, ¿no? A nivel de portería, pues bueno, viene Halkinson. Es decir, se puede ir también un jugador importante como Richardson, ¿no? En definitiva, que yo creo que más allá de que si se debilita o no el equipo, eso se va a notar, supongo, que a nivel europeo, ¿no? Pero, mira, el condicionante más... o el hecho que podemos analizar más esta semana, ¿no? En referencia a lo que tú planteas. Ha tenido dos partidos muy, muy, muy equilibrados en Nantes y ante el Granollers, ¿no? Los dos fuera de casa. En uno iba ganando, acabó empatando. En el otro iba ganando, le igualaron y al final hizo un acelerón y acabó ganando de cuatro. Es decir, ¿eso iguala el hecho de eso tiene algo que ver con el presupuesto o no? Bueno, pues probablemente. ¿Con el estado anímico? Probablemente. Es decir, pero ahí está Antonio Carlos Ortega, que evidentemente es un hombre de club, un hombre que tiene toda la confianza de Enric Masip y por ende de Joan Laporta, y supongo que tendrán que ir a fichar otro tipo de jugadores que a lo mejor igual no son tan desequilibrantes o no. Tampoco sé hasta qué punto lo que se ha publicado es cierto, ¿no? De Ludovic Fàbregas, que quiere regresar porque, bueno, por el motivo que sea, a lo mejor por estar más cerca de la familia, porque a lo mejor pues no ves premo la Liga Húngara, pues no le acaba de seducir más allá del tema económico, ¿no? Yo creo que al final vestir la camiseta del FC Barcelona es un plus, y a cualquier jugador, evidentemente sabiendo que cualquier tiempo pasado fue mejor y que en otras épocas hubiera podido cobrar más dinero, le seducirá la idea de vestir esa camiseta, ¿no? Y sin ir más lejos, y anécdota al margen, pues Antonio García la lució siendo un merengue reconocido, ¿no? Es decir, que al final el hecho de lucir esa camiseta, el hecho de decir que has jugado en el FC Barcelona o que vas a jugar en el FC Barcelona, también tiene su prestigio, ¿no? Y también tiene su qué en un currículum profesional. Por tanto, yo creo que lo que a lo mejor estará por un lado le acabará beneficiando ganando por el otro, ¿no?
Hombre, lo que sí estará de acuerdo conmigo, porque yo sé que habrá gente a su lado que dirá, ah, bueno, le recortan el presupuesto, va a tener menos dinero, uf, mejor para nosotros.
Más igualdad.
Así nos igualamos más, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto es el dinero del pobre. Aquí lo que te interesa es que el Barcelona tenga un potencial y que tú crezcas, no es ser mediocre, no ser imbécil, ya, perdóname, ¿no?
Pero Luis, quien diga eso es un cretino.
Pues hay muchos cretinos en el balonmano español.
Es un cretino porque faltan décadas para que el balonmano español pueda llegar al nivel que a medio ritmo va a mantener el Barça. El problema del Barça, lo acaba de decir Ángel, y es que creo que hay que subrayar y firmar debajo de todas y cada una de las palabras que ha dicho. El problema no está en España, el problema está en Europa. ¿Por qué? Pues porque ese otro tipo de jugadores a los que a lo mejor ahora componen tu mercado va a desaparecer, y donde ahora tenías 8 o 10 equipos con los que tenías que competir por un fenotipo de jugador muy concreto con una capacidad deportiva y económica singulares, ahora no, ahora ese mercado ya queda para esos otros 8 o 10. Tú vas a tener que ir al mercado donde hay 20 equipos más compitiendo, claro, por ti a otro nivel. Claro. Entonces, todo eso va a hacer que el Barça tenga que nadar en un agua en el que a lo mejor no está acostumbrado a desenvolverse, ¿eh?
Seguramente.
Bueno, pero te voy a decir otra cosa. Extrapolando el caso del balonmano al del fútbol, ¿no? Ha aparecido la Masía, ¿no? En este caso ha aparecido, pues, en el balonmano base los hermanos Chicusa. Hay que recordar que habían jugadores que han tenido, pues, a lo mejor que salir, como Ian Barrufet, pero obviamente hay base, ¿no? Hay trabajo ahí. Ha salido ahora recientemente el hijo de Ortega, que quieren ganarse su puesto por su calidad. En su momento, el Barça tuvo una gran generación en la base. Masip venía de Granollers, pero había Urdangarín, que estaban allí, ¿no? Mateo Garralda, son jugadores que incluso, bueno, voy a poner más catalanes para que nos centremos más en lo que es la propia Masía y el propio territorio. Víctor Tomás, Aitor Ariño, ahora Alex Gómez, son jugadores formados en la base, ¿no? Es decir, que como mínimo han pasado por esas categorías inferiores, ¿no? Por ahí también se puede nutrir un poco el FC Barcelona. Y respecto a lo que decíais de la diferencia, bueno, también me he estado tomando la molestia de mirar a estas alturas de competición, tras 7 jornadas, la diferencia de puntos del Barça respecto al segundo clasificado. Tampoco os penséis que es tan abismal. Luego sí que al final de temporada, pues un poco es cuando te planteas a cuántas jornadas del final va a ganar el título, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, claro, a mí lo que me chirría un poco es que equipos que de un año, o sea, en la propia Liga Sobal, equipos que de un año a otro varían tanto su rendimiento, ¿no? También supongo en función de los presupuestos, ¿no? ¿Cómo un Cuenca puede ser subcampeón y al año que viene, pues, o la temporada siguiente, no estar en esas posiciones delanteras, ¿no? Como un histórico como el Huesca, pues está de colista cuando siempre ha estado ahí peleando por meterse pues en competiciones europeas, en competiciones nacionales, en Copas del Rey, bueno, luchando por estar arriba, y ahora lo ves ahí abajo, como en su momento le pasó al CAI Zaragoza. O sea, te planteas por qué en determinados territorios, como por ejemplo Aragón, pues ahora mismo el balonmano no está en alza, ¿no? O Anaitasuna, que ha hecho grandes temporadas, ahora está ahí. Es decir, que yo, más que el Barça, que es evidente que como dice Luis, pues va a tener que mirar un poquito cómo reconducir su situación de cara al presente más inmediato, ya no digo el futuro, sí que el resto de equipos tiene que plantearse hacia dónde quieren ir, ¿no? Es decir, porque si tú te miras la clasificación, hay una serie de históricos como Valladolid, Ademar, Logroño, que van a estar ahí peleándole, Granollers, propio Granollers, que van a estar ahí peleando un poquito al Barça a ver quién es capaz de hacerle sombra, ¿no? Pero el resto tienen que saber hacia dónde quieren ir, ¿no? Es decir, como tú bien decías, la Liga Sobal ya no es la que era cuando 8 o 9 equipos peleaban por el título. Pero sí que a lo mejor, bueno, pues igual ahora se puede igualar, mira el Nava, ¿no? Con las incorporaciones que ha hecho, ¿no? Pues el Torrelavega, ¿no? Es decir, son equipos que a lo mejor, bueno, pues pueden a lo mejor ir pillando de aquí y de allí, y a lo mejor hacer equipos competitivos que le puedan, como mínimo, competir al Barça, ¿no?
Sí, pero competir a lo mejor el primer tiempo, o como ayer el Granollers, que aguantó lo que aguantó hasta que pudo, y eso que era la mejor versión del Granollers, yo creo que en los últimos tiempos, ¿eh? O sea,
sí,
cuidado, porque
sí,
el Barcelona lo único que tiene es que en vez de ganar de 15, o ganar de 13, o ganar de 20, pues te va a ganar de 4, te va a ganar de 5, y si el Barcelona juega el jueves y tiene que jugar el domingo, y hay un cansancio, no se han recuperado bien, etcétera, etcétera, bueno, pues eso también evidentemente se nota. No es lo mismo jugar el jueves contra el Nantes y el domingo contra el Granollers que jugar el jueves, con todos mis respetos, contra el Zagreb, y luego jugar contra el Huesca o contra el Guadalajara, pues claro, evidentemente claro, no es lo mismo, ¿no? La diferencia es mucho mayor, pero bueno, eso es lo que tenemos. Aquí terminamos nuestra tertulia. Ángel, como siempre, un placer charlar contigo, gracias, un abrazo y hasta otro día.
Hasta otro día, y espero que la próxima esté nuestro compañero de Radio Nacional, Jaume Riello, con el que compartir mesa redonda.
Sí, hoy tenía Jaume una cuestión personal y no ha podido estar con nosotros, pero Jaume, sabes que siempre está con nosotros y que se lo pasa muy bien en la tertulia contigo y con los demás. Venga, un abrazo, Ángel, hasta otro día. Y cuidaros, cuidaros con la alerta, cuidaros con la alerta roja.
Sí, gracias igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, terminó la primera vuelta de la fase de grupos de la Champions y el Barça, líder, con 6 triunfos y un empate. Primero el grupo B, con 13 puntos, un colchón de 4 respecto al segundo clasificado, que es el Nantes. Los de Antonio Carlos Ortega siguen funcionando muy bien en Europa, a pesar de las bajas y los recortes de presupuesto en la sección. De momento la cosa marcha bien para estar otro año más en la fase final de Colonia, primer objetivo. Pasito a paso y sin prisas, todo llegará.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
A ti también, Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Bueno, ya sabéis, estaremos muy pendientes esta semana de los 2 partidos de los hispanos de la selección española. El miércoles, 9 de la noche, Puerto de Sagunto, España-Italia. El domingo, en Letonia, 3:15 de la tarde, Letonia-España. De todo os informaremos dentro de una semana, el próximo lunes, ya sabéis, tenéis una cita con el Balonmano y con De Rosca aquí en la cadena COPE. ¡Os esperamos! ¡Adiós!